La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Que habla, yo te comprendo, mensajero del sol, de un cielo nuevo, has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz, tienes mi empeño, son tus ojos promesa de tiempos mejores, un barredor de tristezas, artesano de amores, es tu llanto mi risa, mi afán, mi conjuro, tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás, yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí. Lo voy a hacer por ti.
De una noche de amor. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con una noticia muy importante, Oli, que nos está acompañando acá una persona que es muy, muy especial para el programa, está cumpliendo su primer año de vida, Gabriela Amorocho Salazar. Es nuestra ciberoyente más chiquitica y es la nieta de quien dirige este programa, que de verdad es muy especial para nosotros y de verdad, pues bueno, eso nos recuerda la fragilidad de la vida y la nobleza que debemos tener todos como seres humanos, que bueno, de verdad, no hay sentimientos negativos en personas tan chiquitas como Gabriela. Así que para Gabriela, para todos nuestros ciberoyentes que hoy están cumpliendo años, un muy, muy feliz cumpleaños. Hoy tendremos desde la visión de nuestro equipo y la compañía de un experto el análisis de los principales retos en materia económica y comercial de la apertura gradual de la frontera con Venezuela, e igualmente trataremos los temas más relevantes en materia de inflación, devaluación, reforma tributaria y crecimiento económico. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo, por supuesto, como siempre, nos acompaña Oliva Jaramillo y el doctor Henry Amorocho, que ya debe estar llegando, pero con este simulacro nos tiene a todos volando, volando, y bueno, ya pronto, pronto lo tendremos acá para que todos ustedes puedan escuchar su análisis tan importante. Oliva, muy buenos días.
Muy buenos días, María Paula, tal cual. Hoy estamos de afán y, mejor dicho, muy contentos por el cumpleaños de nuestra linda Gaby. También un fraternal saludo para el doctor Amorocho y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo.
Oliva, y recordémosle a todos nuestros ciberoyentes las redes sociales del programa, cómo nos pueden comentar, que los vamos a estar leyendo, por favor.
Claro que sí, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio.
Mensajero del sol, de un cielo nuevo, has llegado hasta aquí, detrás de un sueño, para hacerte feliz, tienes mi empeño. son tus ojos promesa de tiempos mejores, barredor de tristezas, artesano de amores. Es tu llanto mi risa, mi afán, mi conjuro, tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí, lo voy a hacer por ti.
De una noche de amor alzaste vuelo, te llevaste el dolor y el desconsuelo. Hoy dependes de mí, carne y semilla, luminoso candil. ¡Qué maravilla! Son tus manos promesa, viajando al futuro, despejando tinieblas, derribando los muros. Es tu risa la fe inagotable del hombre, tú descansa tranquilo, que mientras tú duermes yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz, todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar el mundo y voy a empezar por mí, lo voy a hacer.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio, todo en Economía Global a su alcance.
Muy bien, con este tema de fondo y con la gran colaboración de nuestro equipo de Impacto Económico, María Paula Bermúdez y Oliva Jaramillo, a quien la saludo con mucha especialidad, pero aprovechando este tema de fondo y el inicial, quiero saludar muy especialmente en el día de su cumpleaños, antes de iniciar nuestra sección Economía Global a tu alcance, a mi querida nieta Gabriela, más allá de fronteras, y a sus hermosos padres Henry y Lina. Que el favor y el amor de Dios te acompañen en estos años, tú que nos has traído carga de ternura y muchísimo amor. Que así sea, y desde luego, caminando juntos, iniciamos esta sección de Economía Global a tu alcance. Esta semana han pasado cosas bastante definitivas, pienso yo, para el buen regular o irregular ritmo de la economía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. La inflación tiene absolutamente nerviosas a los mercados bursátiles y a los países a los cuales les corresponde desarrollar, desde luego, las políticas para enfrentar esta grave amenaza que se cierne sobre las economías por no tener dominio propio en algunas circunstancias. A veces la situación no es simplemente tener el dinero en la mano, sino las capacidades para asumir las soluciones. Y no solamente a Colombia, sino a todos los países del mundo les ha faltado don de administración. Porque en una situación como fue la pandemia, que nos cogió a todos, desde luego desprevenidos, en una circunstancia que ante la imprevisión de lo que llamamos en derecho administrativo con ese nombre, la teoría de la imprevisión, pues no supo manejar ninguno de los países casi, con algunas excepciones, digamos. Pero en la escasez, en la dificultad, es donde se prueba al buen administrador. El administrador que lo tiene todo puede tener mérito de que las cosas salgan bien, pero cuando las cosas son difíciles es donde se muestra la casta. Y la verdad es que hay muchos países donde esta casta no se ha demostrado, incluso en la mayor economía del mundo, que viene enfrentando con dificultades el manejo de su economía. Es altísima la tasa de inflación y viene aumentando tasas de interés, y entonces países como Colombia replican esto, porque si no aumentan las tasas de interés creen que no van a lograr competitividad. Y ahora se ciernen todos sobre una administración que empieza, en la cual nosotros aquí advertimos: ojo que no hay programas de gobierno, ojo que no hay programas de gobierno. Y todos están desconociendo el pasado, cuando el pasado es el que nos tiene complicado de no actuar administrativamente como corresponde. Y entonces la única salida que encuentra el Banco de la República siempre es aumento de las tasas de interés. Y aquí decíamos, ojalá no aumenten las tasas de interés en el 10, ahí están. ¿Por qué? Porque les interesa únicamente el sistema financiero. Y resulta que el sistema financiero produce utilidades, pero ¿qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con la manufactura? Estamos tomando medidas para un sector básicamente, y nos estamos olvidando de la colectividad, nos estamos olvidando del enfoque de la hacienda pública. La verdad que desde la academia hacemos un llamado a la sensatez por el manejo de este país, por quienes están hoy en las instituciones. No a la improvisación, sí a la planificación. Colombia necesita urgente, lo hemos dicho aquí, alrededor de 17 reformas estructurales. Que no hagan las 17, que hagan 8, la mitad. Pero que comiencen, como se lo dijimos, por la tributaria, porque recursos no hay. Y sin finanzas no hay Estado. Sin hacienda no hay Estado, por eso este programa le inspira a la hacienda pública. Porque sin recursos no hay Estado, sin recursos no hay gasto público, sin recursos no hay nada. Los recursos son para gastar de acuerdo con la finalidad social del Estado. Entonces lo dijimos aquí, toca empezar por la reforma tributaria. Pero señores, para el año entrante, indiscutiblemente vayan pensando en una reforma estructural a la planeación. Y que se acabe en este país la planeación mesiánica de cada 4 años. Hagan una planeación de 30 años bien hecha y la van ajustando con el paso del tiempo. Y no tener al país en esta zozobra. Que llegue una persona y diga los planes de los demás no sirven, sirven son estos pese a que no hay los recursos, etcétera. No, en eso hay que tener la claridad de que si necesita este país una reforma, es la reforma estructural a la ley orgánica de la planeación, urgente. Señores, el que no planea, no crece. Así de claro. El que no planea no crece. Y otra cosa, el que no ahorra tampoco crece. María Paula, con todo gusto la dejo con el uso de la palabra.
Doctor, pero yo quiero que los ciberoyentes y además el gobierno sepa que esto no es algo que usted se está inventando ahorita y que está diciendo sin fundamento, porque como hemos hablado siempre en este programa, con la norma en la mano y la estadística en la otra, entonces realmente quiero que de pronto le aclare al gobierno y le aclare a los ciberoyentes en qué teoría y en qué modelo se basa eso que usted está diciendo de la planeación a largo plazo. O bueno, no a largo plazo, porque no es tan largo plazo, sino más bien a mediano largo, no tan corto.
Bueno, con la norma en la mano, el artículo 339 de nuestra Constitución Política de Colombia, se dice que tenemos que presentar, desde luego, estrategias y políticas a largo, mediano y corto plazo. Entonces, si usted tiene un periodo de 4 años, ¿dónde está el largo? Desde ahí comienzan las inconsistencias, María Paula. Tenemos que quitarle esa inconsistencia que dejó el constituyente, el mismo constituyente, ¿sí?, de pedirle en el 339 una visión de largo plazo, pero con periodos gubernamentales de 4 y planeación de 4. Entonces ahí comienza la inconsistencia. Por eso les digo, hay que modificar estructuralmente la ley orgánica de la planeación para hacerla coincidir con el dictado de la Constitución Política de Colombia. Y por el otro lado, indiscutiblemente les recuerdo lo que he visto en clases, y desde luego María Paula y Oliva han sido mis estudiantes también y saben que lo he dicho muy frecuentemente. El señor Takeshita del Japón ha sido el inspirador de 2 planes de desarrollos de 50 años cada uno, y yo les quiero recordar a todos los ciberoyentes, Japón solamente tiene 72 años de capitalismo, nada más. Colombia tiene mucho más. Colombia ya va casi a cumplir los 100 años de capitalismo, es decir, ellos empezaron después de nosotros. Y miren la distancia que nos han cogido, y la distancia que nos han cogido fue porque comenzaron a planear, y ha sido un ejemplo grande en el mundo, también como lo es Israel, desde luego 8ª potencia mundial y 7ª la otra. Entonces son 2 países ejemplos que demuestran en la realidad esto. Hay que modificar la reforma, la ley orgánica de la planeación, porque nosotros no podemos seguir con la disculpa de que un presidente se elige y solamente al año aprueban su plan de desarrollo. Y entonces, mientras tanto, echándoles las culpas al que viene de atrás. ¿Sí? Y excusándose de querer aplicar lo que él quiere porque es lo mejor para Colombia, y entonces no tiene la forma de hacerlo. Y llegar a fórmulas que de pronto no son del todo consistentes. Oliva me quiere hacer una pregunta.
Sí, doctor. Efectivamente, como estaba mencionando, podemos evidenciar, digamos, a nivel nacional muy claramente cómo este hecho de no tener una ley de presupuesto a largo plazo nos ha afectado a todos como país, como ciudadanos. Y quería notar también una cosita, y es que también lo podemos notar en los departamentos y en las ciudades, en el sentido de que, bueno, así como pasó en Bogotá, con uno de sus alcaldes que empezó un proyecto muy importante en transporte, lo adelantó muchísimo, y es increíble cómo para poder seguir con ese proyecto tuvo que volver a ser reelegido como alcalde muchísimos años después. Entonces, claro, totalmente que este hecho de no tener, digamos, que un plan a largo plazo afecta a estos principios de eficiencia, celeridad y economía, que digamos que son pilares del interés general y de la actuación de la administración. Por otra parte, digamos que para aclarar un poco a los ciberoyentes, y aquí va un poco más la pregunta, claro que hay que ahorrar, pero también hay que gastar. ¿En qué considera que se debe ahorrar y en qué se debe invertir o gastar?
El ahorro no es para el Estado. Para el Estado es el gasto únicamente. El ahorro es para el sector privado, ¿sí? Y es a esa referencia a la que ahorita definitivamente estaba haciendo a colación, ¿sí? El ahorro lo hace el sector privado y el sector público no hace ahorro. El sector público presupuesta para gastar, pero para gastar bien y de acuerdo con las normas legales vigentes. Pero hay un punto importante acá de la pregunta que usted me hacía. ¿Y cuál es ese punto? El punto es que aquí estamos acostumbrados a que no estamos votando por un programa de gobierno. Y al no votar por un programa de gobierno, desde luego, los programas y proyectos quedan en el limbo. Entonces, como no tenemos voto programático y creemos que votamos es por una persona y no por un partido, y no por un programa de gobierno, entonces vienen las dificultades. Por eso les digo yo, esto además de todo necesita, entre otros, reforma política. Y que el país se concientice que no vota por una persona, vota por un programa de gobierno. Ahí está. Y ese programa de gobierno, Oliva, tiene que tener un referente. ¿Y cuál es el referente? El gasto público, pero hay que conseguir los ingresos y entro a otro tema. ¿A cuál tema entro? A las últimas de cambio para la reforma tributaria. ¿Qué ha habido en las últimas de cambio para la reforma tributaria? Cambios en el impuesto al patrimonio. Solo se pensaba gravar el 1% hasta los 5.000 millones en adelante. Pero ahora quedaron del 1%, sí, en los 5.000 y del 1.5% de 5.000 en adelante y de 1.5% de 10.000 en adelante. A mí no me parece una mala decisión del gobierno nacional, me gusta. Es consecuente con el hecho de la progresividad tributaria, es consecuente con el principio de justicia y equidad, es consecuente con el principio de solidaridad, que para aquellos que aún no son conscientes de ello, por favor revisen el artículo segundo de la Constitución Política. Todos tenemos que ser solidarios. Y además, una cosa que sigamos recordando, aquí las exenciones tienen que eliminarse porque son absolutamente inconstitucionales y todos estamos obligados a gravar por el artículo 95, numeral 9. Entonces, de lo otro, que se le subió la sobretasa del 3% al 5% al sector financiero, quiero aclarar algo porque se me ha preguntado en muchas partes y he dicho, ojo, que no se le está creando ningún impuesto al sector financiero. Simplemente se le está aplicando una sobretasa a un sector que lo ha consentido la administración pública y que está obteniendo utilidades y que no ha tenido la misma reciprocidad con la población. Entonces, como así son las cosas, no me parece ilógico que el actual gobierno, queriendo hacer una reforma tributaria que tiene bajo el centro la justicia y la equidad, aumente la sobrecarga al sector financiero del 3 al 5%, porque está obteniendo altos ingresos, está obteniendo altas utilidades, pero desde luego la reciprocidad, que es el crédito, no se ha visto de una manera tan clara, sobre todo en momentos de pandemia, como aquí lo comentamos en muchas ocasiones. Esas son las dos importantes modificaciones que han habido en esta semana. Y por último, ojo con las amenazas de recesión y el alza del dólar y el anuncio del señor gerente del Banco de la República que el crecimiento económico en el año 2023 va a estar en el 0.3%. A mí me gustaría que ojalá algún día, ¿sí?, este señor dijera algo contrario a lo que nosotros decimos, porque lo que está diciendo, lo dijimos aquí, sus medidas van a hacer llegar a la economía a una desaceleración del crecimiento económico. Y les digo, y les vuelvo a decir, todos ustedes lo saben, porque María Paula y Oliva, porque están en el programa con David, y todos los que lo han visto en declaraciones que hemos dado, ¿sí?, como profesor de la Universidad del Rosario, hemos dicho, vamos a tener dólar a 4.600 pesos. Ahí está. ¿Producto de qué? De que se alzó la tasa de interés al 10%, se subió la devaluación, la inflación está por las nubes y el crecimiento está bajando. Hay que hacer algo. Y ese algo toca hacerlo sabiendo planear, sabiendo qué se va a hacer, sabiendo cuál es el norte que se tiene y sabiendo cómo se va a utilizar lo que se recoge. Entonces, invitamos a planear, a gastar bien, a mirar que un país no vive únicamente del servicio, sino que vive también de sus sectores productivos, vive también de la industria y de la agricultura y de producir. País que no produce, le sucede lo que está ocurriendo con nosotros. Crece un sector, pero los otros se vienen para abajo y también eso desanima el desempleo y el emprendimiento. Señores, de manera muy rápida, le decimos este pequeño resumen para oír la pregunta que Oliva en este momento me quiere hacer.
Sí, doctor, una pregunta, digamos que un poco polémica, con el tema de dejar de subsidiar los precios de la gasolina. ¿Considera usted que dejar de subsidiar el precio de la gasolina corriente tendrá efectos, digamos que en el dólar en comparación al peso?
A ver, el problema del precio de la gasolina y es que baja el déficit posiblemente. ¿Por qué? Porque lo asume el de siempre, el contribuyente. Y tomar una decisión de dejar sin subsidio la gasolina tiene que tener muy claro el asunto en materia de producción. Porque en economía no hay almuerzo gratis. Si yo llego y quito una variable que me estaba ayudando a morigerar el crecimiento de los precios, y de esa manera, desde luego, me puede producir efectos favorables sobre la devaluación, porque no se está desvalorizando nuestro peso colombiano, que ese es otro de los indicadores. Y si se baja, desde luego lo que se va a conectar es con un alto precio. Entonces puede tener un efecto positivo sobre el incremento de la tasa de cambio. Pero lo más complicado aquí es lo siguiente. ¿Sí será que está preparado el país para, con la situación de crecimiento de los precios, tomar una decisión de acabar con el precio de tratar de equilibrar el fondo de combustibles y equilibrar el precio exterior de la gasolina con el interno en año y medio? Esa es la duda que no solamente yo tengo, sino que todos tenemos, y María Paula quiere hacer una pregunta al respecto.
Doctor, es más un comentario, y es que se le están acabando además las excusas al gobierno. Lo que usted dice, se tienen que tomar decisiones, y la responsabilidad está en ellos, en las decisiones que ellos tomen. Porque resulta que duramos un tiempo, que la pandemia, que la guerra de Ucrania, que los puertos, cuando habían retenido los alimentos en los puertos, pero realmente ahorita se nos están acabando las excusas y se están teniendo que hacer más responsables de sus decisiones, y por eso creo que lo deben escuchar, doctor, y tomar buenas decisiones, porque ya no hay a quien echarle la culpa.
Muchas gracias, María Paula. Aquí nosotros, y todos lo saben, hemos venido diciendo que además de soluciones fiscales, hay soluciones extrafiscales. Y como profesor de la universidad, como conductor de este programa, sí, he sacado algunas declaraciones en las cuales digo, es posible incluso, sin el producto de impuestos, financiar parte del déficit del fondo de combustibles para no pasar todo ese efecto enseguida. Yo creo que así deberíamos pensar en Colombia, ¿sí? Desde luego, sí soy partidario de que se vaya gradualmente moderando el asunto, pero no que de choque se vaya a producir eso, porque va a producir una conflagración inflacionaria fuerte. Entonces, señores, amenazas de recesión, alza del dólar. Próxima reunión de la OPEP, ¿sí? Mañana, señores. Y se los aseguro, nuevamente va a subir el dólar por encima de 4.600 pesos. Porque el precio del petróleo, si se viene a la baja por el aumento de la oferta que decida los países de la OPEP, van a incidir en el incremento de la tasa de cambio del dólar con respecto a todos los países, incluido nuestro país, que no está preparado para recibir este tipo de cosas, precisamente por la debilidad de nuestro aparato productivo y la debilidad de un país que todavía no tiene decisiones y que las decisiones están por venir. Una se decide el 19 de octubre con el presupuesto general de la nación, y otra se va decidiendo por ahí a mitad de noviembre o a finales de noviembre con el proyecto de reforma tributaria. Por eso estamos débiles, y por eso vamos a tener posiblemente nuevamente a partir de mañana un dólar por encima de 4.600 pesos. Actuar es lo que pedimos. Por favor, autoridades del Estado, que tengan todos los ciberoyentes en esta sección una muy buena espera para nuestra próxima emisión, en la que estaremos con noticias de economía global a tu alcance, porque ahora nos vamos hablando con el experto y nos vamos de frontera con el tema que no le gusta aquí a una compañera de nuestro programa, María Paula Bermúdez, que es la representante de nosotros en la frontera. Ya nos vemos.
Juntos, caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida, saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conociera. Luz, dale luz a tu sentido, cógelos con savia fresca de aquel árbol, imaginación acude en el peligro, sobrio cuando tomes decisiones, sabio preparando el camino, amigo, saber cuál es el amigo. Toca la puerta al buen vecino, a
razones.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Like a sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny.
With my arms open wide, I threw away my pride.
Oiga, y estamos de Óscares en Impacto Económico. ¿Qué tema musical tan hermoso? Preséntelo, Oliva, por favor.
Sí, doctor, acabamos de escuchar la hermosa canción que se llama You're All I Need to Get By, de Emilia Jones.
¿Qué tema? Tema musical central de la película Coda, ganadora de premio Oscar, que nos sirve de fondo para ya estar dentro de unos segundos con nuestra invitada, ¿sí? La doctora
Sandra Inés Guzmán, la tenemos aquí, que es la directora de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, la FITAC, y es administradora de empresas. Doctora Sandra Inés, gracias por estar en el programa, gracias por acompañarnos, muy, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por su invitación, aquí estoy para apoyarles en lo que ustedes requieran.
Doctora Sandra, muy buenos días, le habla Henry Amorocho, estamos en la mesa de trabajo de Impacto Económico con Oliva Jaramillo y María Paula Bermúdez, y queremos desde luego aprovechar su experiencia ejecutoria en la Federación Colombiana de Agentes Logísticos de Comercio Internacional para que nos ilustre, tenga la amabilidad a esta línea académica de nuestro programa, sí, en temas tan importantes como el siguiente, con el cual le hacemos la primera pregunta, doctora Sandra. En su opinión, ¿qué efectos tendría la dolarización de la economía venezolana en las relaciones comerciales de Colombia, que se encuentran recién restauradas con el vecino país?
Bueno, el tema de la dolarización en Venezuela es, para nosotros el sector logístico es de gran importancia, porque el valor adquisitivo de ellos es fuerte en este momento. A ver, si antes Venezuela venía de tener unos regímenes cambiaios, que si el Cadivi, que si el Insaine, que si el, o sea, muchos tenían muchos métodos para hacer sus cambios de bolívares a dólares.
Así es.
Ahora que ya solo tiene la dolarización, ellos ya saben con qué cuentan y qué pueden adquirir y cómo pueden hacerlo. En el momento en que Venezuela entró en el problema o en la recesión económica debido al impacto de Estados Unidos en cuanto al, yo lo llamo personalmente, al castigo financiero de ellos, ellos ¿qué hicieron? Sacaron su plata y la colocaron en mercados externos donde ellos podían desde allí solventar sus necesidades en el país. ¿Qué ha pasado con las exportaciones de Colombia hacia Venezuela, que se vienen haciendo o generando desde la parte de Paraguachón, por la Guajira? Ellos están triangulando en este momento las operaciones cambiarias y los pagos para este tipo de mercancías. Esto lleva a que ellos han cumplido con sus pedidos o sus productos de primera necesidad en Venezuela.
Muy bien, doctora Sandra, muchísimas gracias, y damos el paso a María Paula Bermúdez de nuestra mesa de trabajo, quien tiene otra pregunta.
Doctora, teniendo en cuenta que como cucuteña sé que la frontera que se cerró hace 6 años no es la misma que estamos abriendo ahora. Bueno, han venido distintos, pues la coyuntura ha cambiado, el paso ilegal, los grupos armados pues que se han impuesto en la frontera. ¿Cuáles serían entonces actualmente los principales retos en materia de política comercial que tenemos?
Bueno, antes de 2015, nuestra frontera por norte de Santander con Venezuela era una frontera dinámica, activa, legal. Manejábamos un promedio de operaciones diarias entre 200, 300 vehículos con mercancía pendulares, tanto de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia. Debido al cierre o al cese de operaciones de comercio internacional por la administración de Cúcuta, por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, nos llevó a que nuestra frontera tristemente se convirtiera en una frontera permeable por pasos ilegales, indebidos, mal llamados o llamados en este momento trochas, las cuales lo usan las personas para el intercambio comercial sin el lleno de los requisitos debidos de según los dos países. Esto nos llevó a que la frontera se deteriorara de una manera considerable, y recuperarla nos va a tomar no 7 años perdidos, sino más de 7 años. Pero para eso tenemos que empezar a crear confianza. Tenemos que empezar pasito a pasito a volverles a decir a los exportadores e importadores colombianos de que nosotros pues estuvimos castigados durante 7 años sin operaciones legales por encima de los puentes, y que ya podemos formalizarnos y poder desarrollar las operaciones de comercio internacional bajo la debida legalidad por encima de los puentes, que volvamos a empezar, que empezar de cero nunca ha sido fácil, y más de cero cuando las economías se habían deteriorado, y más de cero cuando el país, el principal socio económico de nuestro país, Venezuela, también viene en una recesión que debe de empezar a recuperarse debido a esta reactivación económica. Entonces, volver a construir en la frontera nuestra, como les digo, va a ser muy lento, pero debemos de ir seguros en lo que vamos a hacer y en lo que queremos hacer en este momento.
Muchísimas gracias, doctora Sandra, y le vamos a hacer una pregunta final en el día de hoy, sin antes de verdad no decirle y decirle que le presentamos una inmensa gratitud por compartir con nosotros en el día de hoy, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles serían los sectores que en este periodo que usted muy bien advierte y que es muy bueno que se tenga en cuenta, que no es un periodo cercano, sino un periodo que pasa del mediano plazo, pasa de 7 años, ¿cuáles serían los sectores que en estos 7 años podrían liderar con un mayor impacto, sí, desde luego favorable para nuestro país en materia de valor agregado, las relaciones comerciales con Venezuela? ¿Cómo cree usted que el país en estos 7 años se vaya preparando, y qué sectores se escogerían, teniendo en cuenta que así como Venezuela está en recesión, Colombia está en recuperación económica, aunque muchos digan que creció al 10.3%. Seguimos en recuperación económica, y el director de la Junta Directiva del Banco de la República habla que el año entrante el crecimiento es el 0.3%, pero nosotros estamos aquí para con esta noticia buscar un impacto positivo en el crecimiento y desde luego es aprovechar estas relaciones comerciales. Doctora Sandra, quedamos muy atentos a su respuesta.
Bueno, ¿cuáles son los sectores que deben o que se van a reactivar en este momento? Mira, son los sectores en que Venezuela tenga su carencia. ¿Por qué? Porque si Venezuela en este momento en la parte, vamos a llamarla alimenticia, alimentaria, en su parte de insumos médicos para la atención de la población en Venezuela, es donde tiene más falencia o más necesidad en este momento, son los sectores que en este momento se deben de reactivar principalmente. Inclusive el pasado 26 de septiembre, el primer carro que pasó de Colombia hacia Venezuela fue con insumos médicos y el siguiente carro fue un vehículo con alimentos, específicamente confitería. Entonces, poquito o gradualmente en lo que Venezuela vaya teniendo necesidad, esa va a ser la reactivación de ellos y esa va a ser la necesidad de nosotros como el país vecino y como el socio económico. Y si tenemos la capacidad y tenemos la capacidad exportable sin descuidar nuestro mercado interno en Colombia, lo debemos hacer para poder apoyar. Y así incentivamos también las exportaciones. El sector de salud requiere ahorita atención prioritaria en Venezuela, de salud, en cuanto a todos los insumos que son en este momento, requeridos para la atención de ellos. El tema de repuestos de vehículos para ellos, que también ese sector de vehículos está deteriorado, también es otro sector que se debe de reactivar. Vuelvo y le digo, sin descuidar el mercado interno en Colombia, sin descuidar el mercado nuestro, para no desabastecernos y decir, no, es que como abrieron, habilitaron las exportaciones por Norte de Santander, entonces todo se está yendo para Venezuela y nosotros acá tenemos los carros varados porque no gozamos de repuestos en Colombia. No, así no debe ser. Cuidemos nuestro mercado interno y lo que consumimos nosotros en Colombia, y los excedentes exportables son los que debemos de enviar hacia Venezuela.
Muchísimas gracias, doctora Sandra, por su amabilidad de aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros y nuestra ciberaudiencia estas buenas instrucciones y orientaciones en materia de lo que es la evolución de las relaciones internacionales en materia comercial con Venezuela. Tenga la gentileza y se despide, por favor, de nuestra ciberaudiencia, doctora Sandra, y hasta una próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias, pero puedo contarles qué hemos vivido entre el 26 y hoy en cuanto al intercambio comercial.
Claro, doctora, nosotros felices de escucharla.
Bueno, entre el 26 de septiembre y la fecha a hoy, hemos importado de Venezuela hacia Colombia 314 toneladas de mercancías diversas con un valor de $226,000. Y hemos reexpedido desde la zona franca hacia Venezuela 70 toneladas con un valor de $146,000 en partes para calzado. Y hemos exportado desde Colombia hacia Venezuela 84 toneladas de mercancía. Debo ser sincera que el valor no lo pude obtener, pero quiero decirles con eso de que no demeritemos las operaciones con Venezuela, porque en escasos 8 días y empezando de cero han sido cifras considerables para que la frontera se reactive y se dinamice como debe ser.
Muchas gracias, doctora Sandra. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí desde FICA Capítulo Cúcuta estamos para apoyarles en lo que necesiten y estamos prestos a contarles cómo va el desarrollo de nuestra frontera.
Un saludo por allá con las brisas y el calor bueno de nuestra Cúcuta, doctora Sandra, y en este momento, a propósito de calor, quiero ir al calor. Oliva, cuéntenos un poquito cómo es eso de que acabamos un chicharrón tan grande como Electricaribe y esperanzados en dos nuevas empresas. Ahora nos tienen las tarifas por el cielo hasta en 400%. ¿Cómo es esa cosa en Barranquilla, Oliva? Por favor, ¿nos comentas?
Sí, doctor. Bueno, en realidad creo que a todo el país le ha llegado la factura de la energía bastante más costosa, digamos que considerablemente, ya que de acuerdo con el DANE, la variación, digamos que porcentualmente de este servicio a nivel nacional ha sido del 25,8%. Importante tomar nota de ese dato para los que toman nota en nuestro programa y especialmente también en Barranquilla, y alarmantemente fue el aumento de 44%, uno de los más altos junto a Santa Marta y Riohacha. De hecho, el alcalde Jaime Pumarejo se pronunció al respecto muy preocupado, ya que indica que en la costa Caribe el aumento ha sido del 79% en el último año. Así las cosas, digamos que se ha propuesto crear un fondo de estabilización de precios para el Caribe, para contrarrestar los 8 billones que deben invertirse en los próximos 4 o 5 años para poner al día la infraestructura eléctrica de la región. Muchos, digamos que se reían de Electricaribe, y lo sé porque pues yo soy de Barranquilla. Se hablaba de una canción que habla, que creo que es de Marc Anthony, que habla como de se fue la luz en toda mi casa, y entonces salían muchos memes de Electricaribe. Pero qué falta hace ahorita Electricaribe, porque de verdad que ahorita estamos peor, y ahí viene la famosa frase de la cura termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, ahorita digamos que ese es el contexto.
Muchas gracias, Oliva. Con respecto a eso, quiero referirme a algo que habíamos tratado ya aquí hace dos programas. Y desde luego, siempre creo que antes que la administración pública, está como género la hacienda pública. Porque la hacienda pública se encarga de conseguir el recurso. Pero la hacienda pública, al igual que la administración pública y la administración privada, la rige el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Hemos fallado en planeación. Ellos hemos fallado en hacer. Electricaribe se va porque no planeó y no hizo, y porque se verificó y era tan evidente la situación que estaba generando muchísimas situaciones de dificultad, no solamente en la prestación del servicio, sino en sus estados financieros. Y llegan estas dos nuevas empresas y con una situación inaudita, como es que exista un regulador que la misma constitución política lo creó, que es la CRED, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica en Colombia, sí, y coloque una fórmula que permita la situación que usted acaba de describir. ¿Sí? Entonces yo quiero preguntarles algo, y quiero que, así como la Contraloría General de la República me ha llamado para hablarles sobre el control fiscal preventivo y concomitante, previo, preventivo y concomitante, ¿sí?, ojalá nos contestara esta pregunta. ¿Cuándo es que el verificar se va a poner a tono con el control macro de lo fiscal? Esto no se arregla únicamente pidiendo ejecuciones presupuestales en todas las entidades. Hay que ir urgente a lo macro. ¿Cómo estamos anhelando auditorías serias a la Junta Directiva del Banco de la República para ver por qué no está cumpliendo a cabalidad con los dictados de los artículos 371, entre otros, y 373? ¿Por qué una comisión reguladora como la CRED, en su actuación, en su ejecución, si no se da cuenta y corrige a tiempo estas dificultades? Pero no, ni el control interno de las empresas, ni el control de la Contraloría. Y señores, esto indiscutiblemente nos hace mirar que hay otra reforma que se requiere urgente, y es la reforma administrativa, pero hay otra reforma que se requiere urgente, y es la reforma a cada uno de nuestros corazones, porque el país se nos está destruyendo, y ante los ojos impávidos de todos. Me preocupa que, como siempre, el tiempo en radio se acaba, y créame que había gasolina para rato, pero en el próximo programa lo abordaremos. Oliva, ¿quería decir algo muy rápido?
Sí, doctor. Pues tenía mucha razón en el tema de corregir, digamos que algunos componentes de esta fórmula, porque varios expertos han salido a, digamos que, notificar que una razón de esta alza tiene que ver con que algunos componentes del cálculo de las tarifas, como por ejemplo la transmisión, están atados al IPP, es decir, al índice de precios del productor. Así las cosas, se ha hecho este llamado de revisar esto y también de revisar como tal la fórmula, asumir las funciones que por constitución, por ley, les corresponden, y exactamente rendirle cuentas al país, a la sociedad y al Paganini de siempre, que está muy cansado.
Muchas gracias. Entonces, despedimos en este momento el programa y lo hacemos, desde luego, diciéndoles que los esperamos la próxima semana, y también recordándoles que este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que el conocimiento quizás les otorgue éxito. Sin embargo, recuérdenlo por favor, la integridad y la humildad los sostendrán a ustedes, y también Oliva y María Paula y David, que no está hoy, por caminos de honra y de victoria. Gabriela Morocho Salazar, feliz cumpleaños. Te amamos. Un abrazo y un feliz semana para todos. Make a man out of a soul that didn't have a goal, 'cause we got the right foundation. La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico.
siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.